Queremos seguir tomando parte de tu gracia. Señor, sigue hablando en nuestros corazones. Abre nuestros corazones. Queremos reconocerte. Señor Jesús. Sí, el capítulo 3 en la carta de Filipenses también vemos versículos muy importantes. Porque hay mucho por tocar aquí en estos versos del Señor. Y la impresión que yo tengo esta mañana es que estos versos que hemos leído ya varias veces tienen para mí mucho significado en mi corazón. Sí, es muy importante, como lo que ya fue también mencionado varias veces en los testimonios, que la carta de Filipenses nos habla del Evangelio. Pero aquí no se está llamando a una acción evangelística, no se está llamando a que haya un programa evangelístico. No se trata de que haya un programa para nosotros, de lo que tenemos que hacer. Más bien se trata de otra cosa. Todas las cosas en la palabra tenemos que entender de qué se trata. No se trata de que haya un programa. Incluso la vida en la iglesia no se trata de reconocer alguna cosa, sino se trata de algo muy diferente. Si nosotros estamos en este ámbito de acción, programa, hacer algo importante, reconocer algo o aplicar algo, entonces al final vamos a pasar de lejos de la meta. Porque Dios tiene un deseo y un plan con todos nosotros, como lo hemos escuchado. Él nos quiere salvar por completo. Y esa salvación es muy grande, tiene muchos aspectos y empieza por el hecho de que Cristo entra en nosotros y Él nos da su vida. Este es el principio. Y entonces es necesario que tomemos mucho tiempo para que Cristo empiece a también sanar nuestra alma, transformarla, renovarla. Todos nosotros necesitamos ser renovados en nuestra alma. No hay ninguno de nosotros que desde el nacimiento ya venga perfecto para el Señor. Por eso todos nosotros necesitamos salvación del alma. Toda nuestra vida, nuestro ser ha sido corrompido por el enemigo. Cada uno de nosotros, tal vez tú te das cuenta de tus problemas y otro no, pero todos delante de Dios tenemos el mismo problema. No hay ninguno que sea ya completo y perfecto delante de Dios. Nuestra alma no es como Dios la quiere tener, a menos de que Él pueda empezar a obrar en nosotros. Y esta obra que Dios hace en nosotros es la buena noticia. Que Dios hace esta obra en nosotros. Aquí no se nos está llamando a que tengamos un programa de automejoramiento. Dios no nos está llamando y nos dice, mira, ahora tú tienes que ser una mejor persona. No, eso sería solamente un comportamiento religioso. Yo quiero ser una buena persona. No, eso no es suficiente para Dios. Sino que Dios quiere salvarnos. Aleluya por la salvación. Y leímos estos versos que dice que Dios puede salvarnos por completo. ¿Quién puede hacerlo? Él puede hacerlo. Ninguno de nosotros puede hacerlo. Oh, Señor Jesús, y por eso nuestro deseo es, Señor, queremos conocerte más. ¿Quién eres tú? ¿Cómo eres tú? Necesitamos de Él, de esa persona. Él es el que nos hace bien a nosotros y el que puede obrar algo en nosotros. Y en realidad esto es el Evangelio. ¿Y en qué consiste el Evangelio? Ya lo escuchamos todos. Creo que no estoy diciendo algo nuevo aquí, simplemente estoy confirmándolo. A veces el Señor dice que lo que hablan dos o tres bocas, esto es verdad. Por eso lo repito. Y este Evangelio no es algo más que esta persona, Jesucristo. Dios tiene solamente un deseo, que esta persona, este Hijo, sea revelada a nosotros. Este es el mayor anhelo de Dios. Nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta qué tan grande es este anhelo en Dios. Dios tiene solamente un anhelo para toda la humanidad y es revelar a su Hijo. Ese es el deseo de Dios. Su Hijo. Él lo conoce, pero nosotros lamentablemente no. Y por eso Él tiene este gran anhelo. Nosotros a veces tenemos un pequeño anhelo nada más. Pero Dios quiere revelarnos a Jesús. A todas las personas. Y este Hijo hizo mucho más que solamente obrar el perdón de los pecados. Muchísimo más. Y Dios tiene este deseo, y este también es mi anhelo hoy, que tal vez podamos descubrir algo del deseo que hay en el corazón de Dios. Yo creo que, yo esperaría que ustedes no piensen nada más que eso. Tenemos que encontrar, Dios quiere que encontremos una, que en cada oportunidad pueda Él revelarnos más de su Hijo. Porque Él ya hizo todo a través de Jesús. Además de Cristo, no, Dios no tiene algo más que ofrecer. Porque Él sabe lo poderosa que es esta obra de Dios en Cristo, lo que Él preparó, lo que Él ya hizo en Él. Para Dios esto es algo muy importante. Y podemos leer la palabra, y casi todos nosotros conocemos la palabra, y es bueno escucharla de nuevo, una y otra vez, leerla. Cuando tú terminas de leer la palabra, empieza de nuevo. Realmente, la palabra no es aburrida, no es algo viejo, porque Dios nos habla cuando leemos, Él nos habla, y nosotros nos damos cuenta que tan a menudo Dios muestra su deseo, el deseo de revelarnos a Cristo, que Él quiere mostrárnoslo, presentarlo en todas las situaciones, en todas las posibilidades. Nosotros a veces tenemos otras cosas en mente. Cuando hablamos del Evangelio, no sé ustedes qué piensan, pero muchos piensan que cuando hablamos del Evangelio, se trata solamente de que tú y yo no vamos a la perdición. Entonces yo le digo, oh pecador, tú eres un pobre pecador, reconoce tu pecado. No quiero tampoco decir que esto es algo falso, no se trata de mostrar lo falso. Para mí, lo importante, personalmente para mí, lo importante aquí en la palabra es que el foco está puesto en otra cosa. Sí, nosotros somos pecadores y sí, nos estamos perdidos si no experimentamos la salvación, pero el deseo de Dios realmente es revelarnos a nosotros a Cristo. Cuando Pablo vino y predicó, y los apóstoles predicaron, Pedro predicó, sí, en cierta forma también se trataba de los pecados. Pero en realidad, él lo que nos quería decir era, mira, aquí está Jesucristo, a Él resucitó Dios de los muertos, Él vive. Él es todo. Él es tan grande y tan perfecto, míralo a Él. Olvídate a ti. Mira a Cristo. Sabes, para Dios Cristo es algo, no sé cómo decirlo, es algo fascinante, tan grande. Y nosotros solo nos miramos a mí mismos. Ay, mi problema, necesito a Cristo porque tengo un problema. Necesito a Cristo porque si no, pues no puedo llevar bien con los otros. Olvidémonos de nosotros mismos por un momento. Olvídate por un momento de tu problema y mira a Cristo. Míralo a Él. Y dices, yo no lo veo. Sí, ese es el problema. ¿Dónde veo a Cristo? Yo solo veo mi problema. ¿Sabes? Si nosotros seguimos viendo a nuestros problemas, esto no va a traernos ninguna salvación. Claro, tú puedes buscarte a alguien, un consejero que te ayude, pero él tal vez más bien va a ayudar a perder más tu alma, más bien, disculpen. Lo único que va a salvar nuestra alma es Jesucristo. Y Dios quiere revelárnoslo. Se trata de una revelación. ¿Qué quiere decir esta revelación? Que yo pueda verlo. ¿Has visto tú a Cristo? Esa es la pregunta. No se trata de, ¿conoces esto? ¿Sabes esto? No. ¿Has visto tú? Realmente este es el anhelo de Dios para todas las personas en el mundo y para todos los creyentes, y especialmente para los creyentes en la iglesia. Nosotros en la iglesia necesitamos del Evangelio. Sí, nosotros nos anunciamos entre nosotros el Evangelio. Y el Evangelio es que nosotros revelamos la vida que hay en nosotros. La revelación, a fin de cuentas, solo puede darla Dios a través del Espíritu, pero Él solo puede darla si nosotros hablamos y anunciamos estas cosas. Yo no me, le puedo dar revelación a alguien, pero puedo hablar con una persona de Cristo, de cómo yo he visto a Jesús. Si yo hablo, el Espíritu habla en mi corazón. Él usa tu testimonio para abrirme los ojos a mí para Cristo. Y eso necesitamos. Señor, abre nuestros ojos para Jesucristo. También en las reuniones. Sí, nosotros... Bueno, yo no tengo nada en contra de las reuniones, así llamadas reuniones evangelísticas, pero en realidad cada reunión es una reunión evangelística, o casi siempre. El Señor trae un mensaje bueno, una buena noticia. ¿Y cuál es esta buena noticia? Que Cristo debe manifestarse a nosotros. Podemos decirlo tal vez así. La noticia es solo el inicio. Cuando Dios, a través del Espíritu, nos abre los ojos, entonces eso, de eso se trata. Nosotros primero necesitamos el conocimiento, lo voy a escribir aquí, conocimiento. Nosotros necesitamos el conocimiento, esto no es algo incorrecto. Necesitamos escuchar, leer, lee la Biblia, lee la palabra. Oye, es importante, pero después sigue un paso más adelante, y es que tenemos que ver, y la vida en la iglesia y la vida de nosotros como cristianos no depende solo de qué sabemos, sino que también depende de lo que nosotros vemos. Y el ver también viene a través del Espíritu. Él nos abre los ojos para Cristo. Así que el conocimiento es necesario, pero solamente es necesario para que el Señor, a través del Espíritu, abra los ojos de nuestro corazón para que podamos ver. Y cuando nosotros vemos, entonces podemos también entender algo, tocar algo. Esto es distinto al camino que vemos en el mundo. Tú tratas de entender algo y luego tú quieres completar algo, llegar a hacer algo, entender algo. Y en el Señor eso no funciona así, porque se trata de el ver. El Espíritu tiene que abrir los ojos de nuestro corazón. Y no una vez, sino una y otra vez. Señor, abre mis ojos. Déjame verte, Señor. ¿Quién eres tú? Muchos de los problemas que tenemos vienen porque nosotros nos quedamos aquí en el conocimiento. Yo sé esto, lo otro, sabemos mucho, pero no vemos a Cristo. Lo voy a escribir aquí. Cristo. Nosotros no lo vemos. Y por eso a veces nos quedamos atorados. Por eso no avanzamos. Y para ver, quisiera decirlo, el ver no tiene que ver con ser una persona muy entendida y que puedas entender todo. Tú podrías entender toda la Biblia y poder interpretar cada verso, claro. Si tal vez eres alguien un poco dotado y estudias la Biblia, hay muchas interpretaciones que puedes encontrar y tú las podrías tal vez tener todas en tu cabeza, muy sabia, y si alguien viene a ti, tú le puedes dar para cada versículo una gran interpretación. Y todos dirían, wow, qué persona más buena eres tú, increíble. Tú sabes tanto. Entonces, quisiera decir que tú lo que estás revelando eres a ti y no a Cristo, porque el conocimiento no nos ayuda más allá. Nosotros necesitamos tocar el Espíritu que puede abrir nuestros ojos. Y entonces podemos ver. Esto es lo que hace la gran diferencia para ti en tu vida con el Señor y para la vida en la iglesia también. En la comunión, en las reuniones que tenemos, dile: Señor, revélate a nosotros. Queremos ver algo de ti. No es algo nuevo o no nuevo. Señor, revélatenos, Señor. Otra vez tú, Señor, sí, aleluya. Es hermoso cuando el Señor se nos manifiesta. No se trata de algo nuevo, sino decir: ay, Señor, eres igual que ayer. Sí, es el Señor. Y Él nos da vida. Él es la vida. Si nosotros leemos la Biblia, no solamente es decir: bueno, voy a ver, se me ocurre algo importante aquí que decir. Tú tal vez tienes otra opinión. Yo tengo una opinión acerca de tu opinión. Yo tengo no solo una opinión, tengo unos versos, tú tienes otros versos. Y después pensamos que tuvimos una buena comunión. Pero tal vez el Señor ni siquiera se nos ha revelado. El Señor no se nos está tal vez manifestando, no lo estamos viendo. Simplemente hicimos un compartir de opiniones. Compartimos versículos bíblicos. Mire, no piensen que no me entiendan mal, no quiero decir que esto es algo malo. Hazlo, habla de la palabra. Pero no nos quedemos ahí, hermanos, sino que digamos: Señor, yo quiero ver más de ti. Y Pablo, en Filipenses 3, tiene esta actitud exactamente. Que él dice: yo quiero reconocerlo a él. Y dice que él vio esa grandeza de Cristo y dijo que quería ganarla. Y quería ser encontrado en él. ¿Acaso es que Pablo ya no había ganado a Cristo? Él ya era creyente, él era salvo, él tenía a Cristo. ¿Y qué más quería entonces? Más de Cristo. Queremos ganar a Cristo. Y para ganar más de Él, Él tiene que revelársenos. Él tiene que darnos su revelación. Dios tiene este anhelo. Y si nosotros estamos dispuestos, Dios va a revelarnos a su Hijo. Él no va a tardar. Solamente si estamos muy llenos de nuestras ideas y no escuchamos a Dios, Él quiere revelarnos algo, pero tú dices: no, espérate, Señor, tengo un buen versículo. O tal vez tú dices: bueno, yo lo voy a explicar de mejor manera que la hermana. Bueno. Después de la resurrección de Jesús, Él estuvo con los discípulos en el camino a Emaús. Y Él habló con ellos. Él habló de la ley, Él habló de los profetas, pero de una forma distinta a como nosotros las personas tal vez lo haríamos normalmente. Lo que Él hizo fue, Él simplemente empezó a revelarse a sí mismo, en la palabra, con la palabra, a revelarse a sí mismo. Y eso es lo que nosotros hacemos con el Evangelio a las personas y también en la vida en la iglesia. Decimos: mira, esto es Cristo. Y no decimos: mira, estos son mis problemas. No, esto es Cristo. Y en Apocalipsis, al final de la Biblia, la iglesia tenía problemas. Dios no calla esos problemas. No se trata de que tenemos que callarnos y no hablar de los problemas. Dios los ve. No pienses que Dios no los ve. Dios ve los problemas, pero las iglesias en Apocalipsis tenían muchos problemas. Pero ¿cuál fue el camino de Dios? Él reveló a Cristo en cada iglesia. Y en cada iglesia, Él mostró algo distinto de su persona, pero en sí era Él mismo. Eso es Cristo. A Éfeso lo mostró diferente a Esmirna, y distinto a Pérgamo, diferente a la iglesia en Reutlingen y distinto a la iglesia de Stuttgart. Pero siempre es Cristo. Él, sí. Oh, Señor Jesús. Dios quiere hacer esto. Porque este es el único camino. Él no tiene otro. No tiene algo más que ofrecernos. Y para nosotros, a veces el punto es que nosotros tenemos muy poco de Cristo. ¿Lo tenemos a Él? Miren, por ejemplo, bueno, conocemos estos tres círculos. Ya casi se nos llena la pizarra, pero aquí, en el centro, en el Espíritu, en nuestro Espíritu, vino a vivir Cristo después del nuevo nacimiento. Todos tenemos a Cristo. Los que hemos aceptado a Cristo y nos hemos decidido por Él. Pero ahora queremos ganar más. Que Cristo entre en otras cámaras de nuestro corazón, en nuestra alma. Queremos ganar más de Él. En Efesios se nos dice que Cristo debe habitar en nuestros corazones. Y hay muchas pequeñas cámaras que Él quiere entrar también. Y a veces nuestra actitud es, Señor, ¿quién eres tú? Muéstrate para que pueda verte. Yo quiero reconocerte, que puedas entrar en mí. Sí, Señor. Y Pablo dice que estima todas las cosas como pérdida. Eso no viene de primero. Eso es lo segundo. Primero es reconocer las grandezas de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo. Y nosotros necesitamos tener este deseo de verlo a Él. Porque si no, bueno, nosotros no podemos quedarnos satisfechos con decir, yo tengo a Cristo y eso es suficiente para mí. Y luego vivo en otro ámbito. Yo entro en algún programa y tal vez empiezo a tener simplemente una serie de comportamientos porque yo no veo a Cristo, no lo conozco y no tengo la actitud de conocerlo más, de decirle, Señor, ¿quién eres tú? ¿Soy yo encontrado en Cristo? ¿O simplemente yo estoy ahí adentro? ¿Piensas que Dios tiene un programa para ti? Cristo y un programa. Cristo y un programa. Para que funcionen las cosas mejor. Nosotros conocemos muy poco de Cristo, entonces hagamos un programa. Tal vez así funcione mejor. ¿Piensas tú que Dios va a hacer eso así? ¿O nos va a dar un método? ¿Nos va a dar un método? No. Dios no tiene ese programa. No tiene Cristo más otra cosa. Pero nosotros casi siempre decimos, sí, yo ya tengo a Cristo. Pero este no es el problema. El problema es que le agregamos cosas a Cristo y decimos Cristo y. A veces es Cristo más otras cosas. Hay muchas otras cosas. Y tal, yo les digo que estas otras cosas no son cosas malas. Muchas otras cosas que le agregas a Cristo son cosas que encuentras en la palabra. Cristo más algo importante. Para mí esto es muy importante. A veces hacemos cosas que para nosotros son importantes, las convertimos en un programa. Y al final, esto es algo que nos impide, que le impide a Dios revelarnos a Cristo. Es como un velo. No se trata de que tú no tengas a Cristo, sino de que hay que ir más adelante. Como dijo el hermano, a veces termina en una calle sin salida. Si tú al entrar a una calle ves que hay un rótulo que dice calle sin salida, y si tú no quieres visitar a los que viven allí, entonces no entres allí solo para conducir allí. Calle sin salida. Este no es el camino para ir adelante. Nosotros a veces andamos por un montón de calles, no solo calles paralelas, secundarias, sino calles sin salida. Y nosotros decimos, sí, esto está en la Biblia, esto está en la Biblia. Sí, esto está en la Biblia, pero Dios lo que quiere es revelarnos a Cristo. La palabra nos sirve para revelarnos a Cristo. ¿Y vemos a Cristo o vemos los métodos? ¿O vemos otras cosas que son importantes para nosotros? Hay muchas cosas que no quiero mencionar. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de que si hay alguna otra cosa además de Cristo, tal vez un poquito de alguna otra cosa, tenemos que decirlo, es detente, no es necesario. Para ti, personalmente, no es necesario. Cristo es necesario. Y en la vida de la iglesia no es necesario el programa y todas las otras cosas. Nosotros tenemos que conocer a Cristo. Eso es necesario en la vida de la iglesia. Y por eso el Evangelio, como lo escribí aquí en el bosquejo también, las inescrutables riquezas de Cristo. Oh, Señor. Señor, tú perdonaste mis pecados. Gracias, Señor. Nosotros le decimos, Cristo, gracias Señor por perdonar mis pecados. Luego vamos otra vez a la reunión y damos testimonio. Oh, yo pequé, pero el Señor perdonó mis pecados. Y sí, Él lo hizo y alabamos al Señor por ello. Pero hay que ir más allá. La salvación va más allá. Hay inescrutables riquezas de Cristo. Pablo nos habla de esas inescrutables riquezas de Cristo, de esta persona. Conocerlo a Él. Y este es el Evangelio para la iglesia también. Los incrédulos son reconciliados con Dios. El Evangelio. Y estos días escuchamos también que los creyentes también reciben un suministro con los en la iglesia, con Dios. Al principio, cuando tú vienes y sales del mundo, tú tienes que ser reconciliado con Dios. Y entonces te das cuenta que tú no estás solo. Que además hay un montón de otros creyentes. Y nosotros también tenemos que ser reconciliados entre nosotros. Este es el Evangelio. El Evangelio no es suficiente que yo diga, yo estoy reconciliado con Dios y tengo paz con Dios. Bueno, ¿y qué pasa con los otros santos? Yo soy uno con todos los santos en Reutlingen, pero yo vivo en Bonn, ¿sabes? Con los hermanos en Colonia, son tan maravillosos. Sí, bueno, si tú vas de visita allí, pues qué maravillosa es la vida en la iglesia. Si tú te mudas allí, también hay una vida maravillosa para ganar de Cristo. Soy yo también uno con otros miembros, tengo paz. Y esto solamente es posible si yo conozco a Cristo. Si algún problema sale, si yo tengo algún problema, esto lo que hace es que me muestra, es un indicador que yo tengo más, que para mí se hace más necesario conocer a Cristo. Quiere decir que yo aún tengo muchas posibilidades de conocerlo. Y no se trata de tu problema, se trata de conocer más a Cristo. Y el Señor puso a todos los santos en el cuerpo como Él lo quiso. Oh, Señor. Oh, Señor, es algo tan importante poder reconocer más a Cristo. Y luego vemos que también hay un impedimento. Lamentablemente siempre hay impedimentos. No tenemos que engañarnos o ser ingenuos, porque el enemigo también actúa. Él quiere impedir que nosotros conozcamos a Cristo. Él nos trae un montón de otras cosas, un programa. Todo eso lo encuentras en la Biblia. Todo lo que tú digas seguramente es algo bueno. Lo que tú quieras también traer a la iglesia seguro está en la Biblia. Podemos discutir. Pero no se trata de eso, porque la pregunta es Cristo. ¿Es esto Cristo mismo? ¿Es esto Cristo mismo? Esta es la pregunta. Si yo tengo muy poca capacidad, no importa, es Cristo mismo. Y si tengo mucha capacidad, igual, yo le digo, Cristo, ¿eres tú? Revélate a mí, ábreme los ojos. Bueno, y aquí sigue más adelante, en el verso 9, cuando yo lo leí, yo primero leí el verso 8, también leí el verso 9, pero luego aprecié mucho también el verso 10. Pero el verso 9, muchas veces había como pasado por alto este verso, tal vez. Y en estos últimos tiempos se ha hecho muy importante para mí. Tal vez desde hace un año o hace un poco más de tiempo. Donde dice, se los voy a leer. El verso 9, Filipenses 3. Pablo dice, y no solo Pablo, esto es para nosotros, porque esto es el Evangelio. No solamente yo tener a Cristo, sino que yo pueda tener más de Él, ganar más de Él. Este es el Evangelio. Y no solamente ganarlo a Él, sino ser yo hallado en Él. De eso se trata, siempre. De eso se trata siempre, no solo para Pablo, sino para todos nosotros. Esto es para todos nosotros. Cristo vive en nosotros. Y entonces dice aquí, y ser hallado en Él. ¿Y cómo? Dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cómo gano más de Cristo? Yo tengo que obtener mi justicia en Él. Voy a borrar aquí esto en la pizarra. Se trata de la justicia. La justicia. Sin la justicia no se puede. Yo no puedo ganar a Cristo sin justicia. Pero la justicia sola no es suficiente. Yo quiero ganar a Cristo, pero no solo teniendo justicia. A veces pensamos que estamos por la justicia y es suficiente. Nosotros no es que estemos por la injusticia cuando nosotros hablemos. Nosotros estamos por la justicia. Y si algo pasa en la vida de la iglesia, bueno, yo digo, bueno, tiene que haber justicia. A mí me pasó algo muy injusto. Nadie lo ve. Y, bueno, alguien tiene que ver que se me hizo algo injusto. Fue algo injusto. Justicia. La justicia no es suficiente por sí sola, porque no se trata de alguna justicia. Y yo encuentro esto algo muy, muy bueno. No se trata de que yo tenga mi propia justicia. No mi propia justicia. Yo voy a dibujar aquí dos columnas. En la izquierda, mi propia justicia, y en la derecha, la justicia de Dios. La justicia que es de Dios. Y esta justicia de Dios es necesaria para ganar de Cristo. Es un misterio, ¿no es cierto? Pero no importa, eso es Cristo. Muchas cosas son misteriosas, pero nosotros queremos que se nos revelen. ¿Qué nos impide ganar de Cristo nuestra propia justicia? Yo no tengo que tener mi propia justicia. Y Pablo nos enfatiza esto de forma muy fuerte aquí, porque esto nos impide. Dios no acepta nuestra propia justicia. Tú puedes imaginarte, tú eres justo, al fin lo lograste, y Dios dice, eso a mí no me interesa. Tú eres justo, pero condenado y perdido. Y tú dices, ¿qué? ¿Cómo puede ser esto, Dios? Yo puedo ser justo y tú me dices que yo me voy a la perdición. Espero que nadie tenga luego ningún problema conmigo aquí. Discúlpeme, yo no quiero tampoco ser de tropiezo para ustedes, hermano, pero tengo que decirles esto. Porque nosotros, a veces nosotros mismos nos bloqueamos, nos causamos tropiezos, nos evitamos nuestro propio avance. ¿Qué tipo de justicia es esta? ¿De dónde viene esta justicia? De la ley de Dios. ¿Sabes? Cuando yo hablo de la propia justicia, yo digo, bueno, cada uno tiene su propia justicia. Por ejemplo, en mi casa, mi mujer tiene su justicia, yo tengo mi justicia. ¿Cómo hay que acomodar la máquina lavavajillas? Dependiendo de quién la acomode, va a quedar diferente y todos tienen un argumento para decir que así es mejor. Son pequeñeces, son cositas pequeñas. Hay cosas grandes. Cada uno de nosotros tiene su propia justicia. Cada uno organiza su vida de forma distinta. Y tú piensas en la iglesia, que en la vida de la iglesia también sucede de una forma similar. Cada uno tiene una idea de cómo tienen que ir las cosas. Es tu justicia, tu interpretación, tu idea, y tú tienes argumentos, y nadie encuentra argumentos en tu contra. Pero a pesar de todo, el hermano viene y hace su propia justicia. Entonces decimos, eso no puede funcionar, esto no es así. Entonces, nuestra propia justicia, de esta forma, tenemos que dejarla. Pero no estamos hablando de esa justicia, porque estamos hablando de la ley de Dios. La propia justicia que viene por la ley de Dios. ¿Puedes tú imaginarte esto? Pero aún si estás en ese lado de la justicia por la ley de Dios, Dios dice, así no es. A veces pensamos, bueno, la ley de Dios es el problema. Pero el problema es que nosotros ni siquiera podemos cumplir esa ley. Nosotros no podemos cumplir la ley de Dios y por eso es un problema. Porque la ley de Dios es tan alta y santa y justa, y nosotros no podemos cumplirla. Entonces, este lado izquierdo de la columna no nos hace bien. Es el camino de Dios. Entonces, ¿qué pasa si tú pudieras cumplir esta ley? ¿Qué pasaría si tú pudieras cumplir realmente la ley de Dios? Supongamos que venga un hermano, y este hermano o esta hermana pueden cumplir toda la ley de Dios. ¿Será que Dios aceptaría esto? ¿Dios, piensan ustedes que aceptaría esta justicia? Él tendría que hacerlo, porque es su ley. Y la justicia lo que hace es que cumple la ley cumple la justicia, pero la palabra nos dice no. La ley no ha sido dada para eso, porque la ley lo único que hace es producir la propia justicia, solamente la propia justicia. De la ley no sale algo más que tu propia justicia. Y Pablo nos dice aquí, él mismo, que nadie puede cumplirla. Así que sería muy orgulloso aquel que dijera que él puede cumplirla toda. Pero ¿qué dice aquí? Lo voy a leer nuevamente. Desde el verso 5 en Filipenses 3. Circuncidado al octavo día, como lo pide la ley de la del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Ven que también la ley produce celo. Nos muestra, nos llama a que seamos celosos, no que seamos perezosos y digamos de alguna forma. No, tienes que esforzarte. Muestra que tú estás por Dios. La ley nos lleva a esto. Y luego dice entonces, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Sabes, aquí Pablo nos está mencionando que él es súper, que podríamos decirle, muéstranos cómo tú lo hiciste para ser irreprensible en la ley. Pero Pablo dice, yo vi algo, que esta ley no nos completa, no nos hace perfectos. En cambio, la justicia de Dios es Cristo, que es nuestra justicia. Voy a leer en Romanos 10, verso 4. ¿Sabes? Nosotros como cristianos, después de ser salvos, tenemos como un interés por la ley. Nosotros nos convertimos, somos creyentes de Cristo y empezamos a tener la ley de Cristo. Pero Dios nos dice, no, tú tienes que seguir a Cristo, no a la ley. ¿Tú piensas que solo los judíos? No. Incluso los cristianos, como nosotros también, porque experimentamos a Cristo. ¿Acaso Cristo nos condena y nos dice, oh, tú bebiste mucho de mí hoy, muy poco de mí hoy? Si tú bebes del Espíritu, tienes gozo y recibes algo. ¿Acaso Cristo te condena? Pero ¿cuántos de nosotros, cuántos cristianos, dice, oh, yo no lo logro, yo soy imposible? Ay, si sigo así, yo, bueno, esa es la condenación. ¿Es este el Evangelio? No. Bueno, ¿dónde estaba? En Romanos 10, verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cristo es la justicia. Él es la justicia. Él. Él es la justicia. Para cada uno, debemos disfrutar esta palabra, para cada uno. Pero él tiene que creer. No todo aquel que se esfuerza, no todo aquel que hace un esfuerzo o se esfuerza más que otros. Que si tú dices, bueno, quieres ser perfeccionado, vamos a hacer un programa, mañana vas a desde la mañana vas a empezar a entrenar tu vida cristiana, en la mañana sigues, en la noche, aunque estés cansado, pero tú dices, bueno, yo me esforcé en hacer una obra, seguir viviendo un método. La letra juega un papel muy importante en esta justicia propia, que es por la ley. Tal vez tú haces mucho, muchas obras, pero te das cuenta que no has alcanzado nada. Porque aquí la palabra no nos dice por aquel que mucho se esfuerza, sino dice a todo aquel que cree. ¿Y crees tú que esto alcance, que esto es suficiente con solo la fe en Cristo? ¿Acaso es esto suficiente o necesitamos agregarle algo más a Cristo? Para que todo aquel que cree, es Cristo el que cuenta. Y Él quiere obrar. Y para obrar, Él necesita nuestra fe en Él. Y Él es el fin de la ley. El fin es el fin. No hay algo más allá. No, Cristo es el final de la ley. Y yo empiezo a meter algo más allá. No, el fin es el fin. ¿Acaso lo creen ustedes? Bueno, ahora sí.
Bueno.
Tal vez alguien viene y me dice, ¿tú estás en la iglesia? Sí, ¿y tú vives así? ¿Y tú no has leído esto? Tal vez empiezas a pensar, bueno, en realidad tiene razón el hermano. Yo, en realidad, ¿por qué no hago esto así? La pregunta es, ¿cuánto hemos nosotros visto de Cristo? es algo muy decisivo. Nosotros tenemos que ser, que ver, que abrir los ojos. Dios sana a los ciegos. Nosotros somos ciegos. Y si somos ciegos, cualquiera puede hacer lo que quiera con nosotros. Por eso tenemos que ver. Cristo es el final de la ley. Sí, ¿saben? ¿Para quién fue pensada la ley? ¿Para quién fue la ley? ¿A quién le fue dada la ley? ¿A los cristianos? ¿A las naciones? No. La ley no fue dada a las naciones. La ley de Dios, esta ley de Dios fue dada al pueblo terrenal de Dios, a los judíos, solo a ellos. A ellos les fue dada esa ley. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, solamente para informarles. Pero Cristo nos ha sido dado tanto a los judíos como a nosotros, a los judíos y a las naciones. Y con esto tenemos mucho que ver con Cristo. Nosotros no tenemos nada que ver con esta ley que le fue dada a los judíos. Pero ¿qué dice en Gálatas 4? ¿Dónde está el versículo? O tal vez está en Gálatas 3, que dice que el que quiere estar bajo la ley. Gálatas 4:21, que dice: decídmelo, que queréis estar bajo la ley. Gálatas 4:21. Esto es algo muy decisivo. Es querer estar bajo la ley. Tú puedes decir, no, yo no quiero. Tú no tienes por qué. Esto no te trae nada. Esto simplemente es tiempo perdido. Nosotros no tenemos que estar bajo la ley, sino que tenemos que estar en Cristo. Y aquí no hay comparación. No hay una membrana semipermeable en medio de estas dos columnas en las que tú puedas atravesar de un lado a otro. No se trata de ir de Cristo a la ley para poder cumplirla. No. Tú necesitas el Espíritu como una ayuda. Cristo es el Espíritu que nos da la vida, no la letra. El Espíritu y la letra no tienen nada en común. El Espíritu no ha sido dado a nosotros para que cumplamos la ley, no. El Espíritu nos fue dado para que vivamos a Cristo. El Evangelio. ¿Escuchan ahora el Evangelio? Para nosotros, cristianos, nosotros tenemos que ver. Sí, es sorprendente cuánto nosotros nos sentimos tocados por esto. Hay muchos versos aquí. Nosotros a veces nos sentimos muy atados a esto, a la ley. La ley lo que hace es que obra en nuestra carne. Voy a escribir aquí la carne. Ahora escribo aquí el pecado. Y luego escribo la muerte. Y el Espíritu de Dios tiene un efecto en nuestro espíritu. Nuestro espíritu, voy a escribir aquí. Luego, la vida. Y luego, la gracia. Y luego, la paz. Es algo muy distinto. Y tú dices, sí, Olaf, ya nosotros todo eso lo sabemos. Pero hermanos, ¿lo vemos también? Sí, realmente. Nosotros, a veces nos ponemos tropiezo a nosotros mismos. Nosotros nos creamos todos los problemas que hay. Porque en la carne hay muchos problemas. Y en Filipenses 3 nos empieza con esto. Dice, los que quieren servir en la carne. Y Pablo dice, no, no, no. Nosotros estamos del lado del Espíritu. Y entonces no hay ninguna armonía. No la hay. No, no se puede. Entonces, voy a leerles algunos versos en Romanos 5:20, para que podamos tener un poco más de esta impresión. Romanos 5, verso 20. Les voy a leer Romanos 5, 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley se introdujo. O sea, en alemán dice que la ley entró como de medio lado. O sea, que eso cumple solo un papel secundario, pero no para nosotros, sino para los judíos. Para nosotros no tiene ninguna importancia. Bueno, yo espero que hoy, al salir de aquí, no tengan algo contra mí y que puedan soportar todo lo que les estoy diciendo. Todos los que aman la ley, espero que no me, que igual puedan entender de a qué me refiero y el significado de esto. La ley fue introducida, es algo secundario y fue por un tiempo nada más. Pero en Gálatas 3:19, voy a brincar un poco de un lado a otro, Gálatas 3:19 dice que entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Dice que fue añadida hasta que viniese la simiente. No solamente hasta que viniese la simiente. La ley fue añadida hasta que viniese Cristo. Y Cristo ya vino, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Podemos olvidar la ley. Nosotros tenemos que ocuparnos más de Cristo. También en Lucas 16, son realmente versos muy bonitos. Lucas 16, verso 6. Aquí se nos menciona a Juan, en Lucas 16, verso 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. O sea que esa ley tenía un tiempo de cumplimiento, solamente hasta el tiempo de Jesucristo, hasta que viniera Jesucristo. No voy a leer todos los versos, pero la ley tiene que ver con transgresiones y con el pecado. Simplemente para mostrar qué es el pecado. Pero la ley no nos ayuda, no nos sirve. No nos libera del pecado, no nos salva del pecado. No puede hacer nada positivo en nosotros. ¿Sabes? No es algo muy sencillo el aceptar esto. Hace un par de años escuché como alguien decía, sí, la ley, pero hay partes de la ley que siguen siendo válidas para nosotros hoy. Bueno, un hermano que tal vez tenía cierta madurez en el espíritu y entonces... Sí, no, entonces quiere decir, ahora todos podemos mentir. ¿Piensas tú que la ley te impide el mentir? Solamente nos muestra que tú mientes, pero no nos impide el mentir. Tú puedes tener la ley en la mano, enseñarla, pero tú tienes un mal testimonio. Eres malo, mientes, engañas. Si la ley viene, la carne siempre va a estar ahí. Y el fruto de la carne también. Todo esto lo que nos lleva es a perdición. Aquí voy a escribir la perdición. Todos los que viven bajo la ley están en perdición, pero los que están en Cristo están bajo su bendición. Este es el Evangelio para la vida en la iglesia. No dejemos que nos confundan, que nos engañen de alguna manera. Cuando vengan cristianos y nos digan, vean qué sabrosa que es la ley. Tú tienes que ser muy claro y decirles, eso no tiene nada que ver conmigo, yo no estoy bajo la ley. Si quieres tener más versos, ven a mí y te voy a dar más versículos. La palabra es muy clara. No, la ley no es algo malo. No creo que piensen que estoy hablando mal de la ley. La ley es buena. Solamente que tiene un efecto en la carne, en el viejo hombre. La ley es para el viejo hombre. Y el problema no es la ley, sino nuestro viejo hombre. La ley no tiene nada que ver con este ámbito del Espíritu. Para vivir en el ámbito del Espíritu no necesitamos la ley, no necesitamos la carne, necesitamos al Dios vivo, a Cristo Jesús. Y por eso clamamos a Él, porque nosotros lo necesitamos a Él y lo queremos más de Él, no porque es un método. Señor Jesús, te necesito. Yo necesito ser uno contigo ahora. Señor, yo te creo. Señor, te necesito. Por eso clamamos a Él. ¿No es cierto? ¿O por qué clamas tú a Él? No tienes que responderlo. Sí, Señor Jesús, yo te necesito. Tú eres el todo y en todos. Entonces viene la vida y el obrar de Dios. Yo les digo, el obrar de Dios está basado en la justicia de Dios. Y el Evangelio es lo que nos hace, nos revela esta justicia. Y la iglesia revela esta justicia de Dios. Vivimos en la justicia de Dios. Cristo es nuestra vida. Eso lo testificamos nosotros. Este es nuestro enfoque. No hay espacio para otras cosas. Y Cristo tiene riquezas inescrutables. ¿Por qué tenemos que ocuparnos en otras cosas? ¿Tienes tiempo tú para otras cosas? Entonces yo te voy a decir, hermano, hay algo que no funciona. No quiero criticar a nadie ni nada, pero Señor Jesús, toca nuestros corazones para que podamos apreciar la persona de Cristo. Yo quiero estar allí. El bautismo esta mañana nos mostró que somos transportados en Él. Y eso nos muestra el siguiente punto. ¿Cómo vamos del ámbito de la propia justicia a la justicia de Dios? ¿Cómo es posible? Aquí a la izquierda, en la propia justicia, está la muerte. Y Pablo luego nos habla de la muerte y el poder de la resurrección. No voy a entrar mucho en esto, pero aquí a la izquierda escribo la muerte de Cristo nos hizo libres. El camino de Dios, la solución del problema de Dios, me parece que es algo genial. Viene una ley, pero a través de nuestra fe y el bautismo en Cristo, entonces hemos sido bautizados en su muerte. ¿Y qué significa eso? No es, yo estoy en su muerte y salgo, el mismo viejo Olaf. Yo no he atravesado la muerte. ¿Qué nos dice Romanos 6? Voy a también leer un verso aquí en Romanos 6:4. Dice que estamos sepultados juntamente con Él. En el verso 4 y luego el verso 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, asimismo nosotros andemos en vida nueva. Fuimos plantados juntamente con Él. Entonces, el ser plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Al viejo hombre, Él lo crucificó. Y en la carta de Romanos se nos muestra que esta es la base de todos los cristianos. Que somos muertos. Estoy muerto con Cristo. ¡Aleluya! El problema fue solucionado. Oh, Señor Jesús. Sí, eso es un hecho, el hecho de la fe en Cristo. Estoy muerto. Esto nos lo dice la palabra. Lean. En Romanos 6 y otros versos. La ley está allí, pero no hay un punto en el que podamos agregarnos. ¿Has visto policías en el cementerio entregando multas? No, porque ahí, para los muertos, la ley no tiene ningún efecto. ¿Estás muerto? ¿Están ustedes muertos? ¿Qué está predicando Olaf hoy? ¿Que todos estamos muertos? Yo estoy por la vida. en la muerte de Cristo. Debemos permanecer en su muerte. Entonces la ley no tiene nada que ver con nosotros. Entonces tú eres libre de la ley. Eso lo dice Romanos 7. Porque yo estoy muerto, estoy libre de la ley. Creo que también voy a leerlo. Oh, Señor. El tiempo es muy corto. Léanlo ustedes mismos. Lean Romanos 7. Porque he sido liberado de la ley. He sido absolvido de la ley. Hay muchas descripciones para que lo tengamos muy claro. Que nosotros ya no estamos dentro de esa ley. La vida en la iglesia está en este otro ámbito de la justicia de Dios. El Evangelio está en ese ámbito también. No es decirle a las personas, hazte creyente para que cumplas la ley. No, no, no. Tal vez algunos quieran predicar esto, pero este no es el Evangelio. Nosotros nos hemos convertido para vivir en Cristo, y esto es libertad. Libertad de formas y de métodos. Libertad de mí mismo, que es lo mejor. Olaf permanece en Cristo. Esto es válido para todos nosotros. Oh, Señor Jesús. Es algo maravilloso. Y entonces podemos experimentar la resurrección a través de la muerte, la resurrección. La resurrección tiene que ver con el poder. Es una característica. La ley nos muestra la debilidad, pero el Espíritu de Dios nos muestra siempre la fuerza de Dios, el poder de Dios, que tenemos también. No solamente Dios es poderoso, pero yo soy débil y pobre. No, esta fuerza está en nosotros, y con ella podemos obrar también. No solamente, no quiere decir que ahora tenemos que saltar hasta el techo. No. Tú estás tal vez aquí abajo, pero en ti está esta fuerza de Dios. Solamente tienes que tocar este Cristo en ti. Es tan importante por eso, hermanos, que conozcamos a Cristo. Si no conocemos a Cristo, entonces vamos a dar a este otro ámbito. Es algo, Dios hizo una separación, pero si nosotros queremos irnos a la ley, pero por favor, no le pidas a los otros que se vayan contigo al lado de la ley. Que no hagas un tour por la ley. Quédate aquí, en el ámbito del Espíritu, y aprende a conocer el Espíritu. Permanece en esa libertad en Cristo. Gloria al Señor. Voy a detenerme ahora. Gloria al Señor.